terminar esa entrevista que hacíamos, bueno, pues con los sindicalistas y con los participantes de esa huelga general del pasado 27 de septiembre del año 2011, en Guernica. Fueron 18 personas las identificadas en Busturialdea, y son precisamente esas 18 personas las que hoy tienen que sentarse en el banquillo de los acusados en Bilbo. La acusación pide contra ellos 72 años de cárcel y miles de euros en multas. Ya veremos en qué queda todo, pero desde la mayoría sindical vasca han exigido que el juicio se suspenda directamente. Bueno, ese es el tema que tratábamos hace unos minutos, pero ya pasan 3 minutos de las 8:30, es momento de la tertulia de los jueves, como todos los días, y tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a dos colaboradores habituales de Kale Gorriana, José Iturrioz y a Juancho Estebarán. Egunon bioi.
Egunon.
Bueno, más de un tema, así por adelantar un poquito a los oyentes, vamos a hablar también de Iñaki Azkuna, que le ha nombrado mejor alcalde del mundo, entre comillas, lo comentaremos luego. También hablaremos de la manifestación del sábado en Bilbo, la de pasado mañana, convocada por Herrera, pero antes otra cuestión que al fin y al cabo nos viene a confirmar que empezamos el año como lo terminamos. Tampoco es que sea ninguna sorpresa, pero ha llamado la atención también, tal vez por algunos matices. Hablamos de violencia, o hablamos, mejor dicho, de violencia machista. Comenzábamos el año con una violación en Donostia de una joven de 17 años. 3 detenidos, 2 encarcelados, todos los encarcelados son menores de 21 años. Años, y además esto hay que sumarle que ese mismo día, o a principios de año, también detenían a otros 2 jóvenes que intentaban agredir a otras 2 chicas en el Góibar, y estos jóvenes también eran menores de 22 años. José, si te parece, empiezo contigo. Al fin y al cabo estamos hablando de violencia machista, de esa violencia estructural en la sociedad de hoy en día. No sé si ese matiz de la edad, en este caso, te llama especialmente la atención.
No, no me llama especialmente la atención, y tampoco, o sea, creo que es importante que hablemos de la violación como concepto, por un lado. O sea, por un lado podemos hablar de la edad y por otro lado podemos hablar de las características de las violaciones. La edad, los últimos estudios nos están diciendo que cada vez son más jóvenes, y además no es que no se haga nada en contra de la violencia machista, pero el espejismo de la igualdad formal hace que creemos que nacemos en igualdad y que todo el mundo es igual, pero luego tenemos un contexto tremendamente sexista, donde tenemos los roles, los achomans, las barriguitas, bueno, las barriguitas no tanto, somos las Barbies las culpables. Todo eso sigue ahí, sigue en la educación, y encima, quiero decir, se produce mucho machismo en esa educación. Entonces lo que ocurre es que los más jóvenes no se están quitando del machismo, incluso pueden tener actitudes más estereotipadas. Entonces los datos nos dicen, desde hace mucho tiempo, había 2 estudios a nivel estatal y otro a nivel de la CAP, que lo hizo la Universidad de la UPV, donde era impresionante y asustaba, pero los datos entre los más jóvenes no estaban bajando, estaban subiendo los casos de violencia, ¿no? Y además había una cuestión súper interesante, que era que cuando a las chicas jóvenes les preguntas si sufren violencia, dicen que no. Pero cuando les metes en las preguntas variables que hacen identificar casos de violencia, como seguimientos, controles de móvil, insultos, vejaciones, si 18% admitía que había tenido alguna agresión, con estas variables subía hasta un 26%, ¿no? O sea, ni siquiera se identifican en muchas ocasiones las agresiones.
Juancho, escuchas a José en el tema de la violencia machista. Vamos para adelante, vamos para atrás, estamos andando en círculos. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que sí, que la situación se mantiene. También está esto que nos contaba ahora mismo, ¿no? Ese espejismo de la igualdad. Y yo creo que, bueno, hay que tener en cuenta, desde la perspectiva del movimiento, que llevamos 30 años ya de esta sociedad que padecemos, con este régimen autonómico, pero también con el Instituto de la Mujer y otras instituciones que han impulsado un cierto trabajo en el ámbito educativo, en el ámbito institucional, proyectando de alguna manera este espejismo de la igualdad, y vemos cosechamos los mismos resultados, ¿no? Yo creo que en el ámbito juvenil sigue habiendo esa violencia machista. sí que es cierto, quizá, ¿no?, que en el ámbito juvenil, pese a que no se tenga esa conciencia de esa violencia cotidiana, sí que hay un número mayor, digamos, de denuncia, ¿no? Yo creo que los jóvenes quizá a lo mejor tengan menos que perder a nivel social, ¿no?, y se atreven, ¿no?, se atreven a dar ese paso de la denuncia, y por lo tanto también hay como resultado más detenciones que a lo mejor nos pueden llamar la atención. Pero para mí lo que más llama la atención, ¿no?, es que después de esos 30 años de supuesto trabajo educativo e institucional, estos jóvenes que han crecido en ese ambiente e incluso sus padres que han crecido, han participado en ese ambiente de, no lo sé, de supuesta o igualdad democrática, pues vemos que en fin, que el modelo heteronormativo y todo lo que viene con él sigue adelante.
Rosia, comentabas...
Sí,
adelante, adelante.
No, lo que yo sí que creo es que el trabajo institucional y demás, bueno, o sea, ha habido grandes avances a nivel de violencia machista en general, a nivel estatal e incluso a nivel europeo. Es decir, si hablamos del contexto español, del Estado español, aunque no nos guste, de los 90 hacia aquí han variado cosas. Ahora, lo que estaba diciendo Juancho, en realidad, en educación, por ejemplo, la comunidad autónoma vasca es de lo que menos se ha hecho. Es paradójico, por ejemplo, y ya lo hemos dicho otras veces, el anterior gobierno puso una dirección un poco títere en interior, pero no puso ninguna dirección en educación. No puso una dirección, una unidad de género para pensar cómo tenemos que transformar la educación. Eso que la gente se dé cuenta, es decir, no han priorizado eso. Eso es importante. No han priorizado la educación, que como muy bien ha dicho Juancho, es lo que priorizamos los movimientos sociales. Y luego creo que es importante que hablemos de la violación. O sea, estamos hablando de violencia y no, o sea, no es baladí que estemos hablando de violencia y que estemos hablando de violaciones y que estemos hablando de gente tan joven. Es una cuestión específica dentro de la violencia machista y además habría que analizarla estructuralmente, cómo funciona la violencia, la violación en nuestra sociedad, cómo gestiona los espacios, cómo hace que las chicas tengamos miedo a salir a la calle, sobre todo este tipo de violación, no la violación familiar, en el ámbito familiar, que repetida tiene, o cotidiana, que tiene otras características, ¿no? Entonces, estaría muy bien que analizáramos cómo se define el espacio del ligoteo, cómo se define la noche, por ejemplo, la metáfora hegemónica del cazador y la presa, cómo los locales meten a las chicas, les dan entradas gratis, por ejemplo, a las chicas, haciendo nostis hace mucho, cuando hay que pagar una entrada, las chicas no pagan entrada porque son el objeto, el anzuelo, la carnaza para que los tíos vayan. Toda esa lógica que está dentro de nuestro ligoteo, de nuestro salir nocturno, va totalmente en correlación con el concepto de la violación. O sea, todas, si les preguntas a todas las adolescentes, la adolescente que ha sido violada en Donosti tenía 17 años, todas las adolescentes viven episodios. Lo que ha pasado en el Guibar, que han denunciado, yo he estado trabajando con grupos jóvenes de chicas y es impresionante. Todas describen situaciones en las que hombres, chicos, les han seguido hasta casa, les han empujado en la puerta del portal, pero no una ni dos veces, ¿eh? Hablas en colectivo con ellas y lo repiten una y otra vez. Entonces, es muy común, de casi nunca se denuncia, tiene otras características la violación. O sea, aquí en Eguía, yo vivo en Eguía. Cuando hemos empezado a hablar del caso de la chica de los 17 años, la cuestión de la noche vieja, a mí ya me han salido más casos que no se han denunciado, pero que se saben en el barrio. O sea, cuando la gente empieza a hablar, la gente te cuenta historias. Entonces, esto ocurre con las violaciones una y otra vez. O sea, la mayoría de las mujeres, la mayoría, muchas mujeres han huido de violaciones. Entonces, no es... es un caso de violencia machista, tiene ciertas características y además es el delito o el caso de violencia machista que menos se ve. Y después tiene otra característica que para mí es la más perversa, y con esto ya termino. Y es que la violada es la que más vergüenza cosecha. O sea, es uno de los delitos donde funciona tranquilamente esta doble moral, porque las tías normalmente no denunciamos, por todo lo que conlleva la denuncia pública, la denuncia en un juzgado, en la Ertzaintza o lo que sea. Entonces es algo tremendamente complejo.
La cuestión es, y os pregunto a los dos, ¿qué se puede hacer ante ese tipo de violencia? Digo, en el tiempo inmediato. Por ejemplo, hay denuncias de los grupos feministas sobre los puntos negros de las ciudades. Tú, otra vez, igual yo sé que controlas tú más ese tema. No sé si es algo muy, muy coyuntural, pero bueno, medidas concretas habrá que tomar para ir de alguna manera luchando en contra de esta violencia.
Pues mira, yo es muy muy facilito. Cursos de autodefensa a todas las niñas a partir de 12 años en los colegios. Y a los niños cursos de masculinidad. Es súper importante en estos casos, por ejemplo, y luego hablo del mapa de la ciudad prohibida, que es de lo que tú estás hablando. Cada vez que ocurre un caso de violación tenemos a un montón de padres sensibilizando a las niñas, que no quieren que salgan, te voy a ir a buscar a las fiestas, coge un taxi. Y lo que necesitamos es un montón de padres sensibilizando a los niños y a los hijos. Entonces, todo este rollo que tenemos de la masculinidad hegemónica, donde estamos valorando un montón de cosas, pues primero hay que cambiar el chip. Y entonces hay que empezar a sancionar cosas que se valoran positivamente. Ser un machote, ella ha salido con 5 tíos, es una puta, tú has salido con 20 y eres un machote, la que te dice que no es una puta, tienes que salir a ligar y vas de caza una detrás de otras, les vas a entrar a 20... Y si no ligas, te vas frustrado a casa y entonces, pues a veces, todas esas lógicas tienen que cambiar. Y después, efectivamente, hay que pensar el espacio urbano desde otro lado. Pero en esto de pensar el espacio desde otro lado, que yo creo que es muy importante y tendría que ser más general que solo los puntos negros, a qué le tenemos miedo y etcétera, etcétera, que también, creo que las que tiene que haber medidas más complejas, como esta que digo, por ejemplo, en el cole. Dejar que las mujeres nos empoderemos, nos fortalezcamos físicamente. Existe una exclusión en el deporte, existe una exclusión de las prácticas de aprender a defenderte, y eso es donde tenemos que ensayar. Los tíos no pueden pensar que somos carnaza y que somos débiles. Además, hay otro tema, ¿eh? La sociedad nos define como débiles, pero la mayoría de las violaciones se dan en grupo. Y se dan en grupo porque las tías no somos tan débiles y porque podemos huir. Y si os dais cuenta, en la mayoría de los casos de estas violaciones, y voy a incluir la de India, la violación ha sido en grupo. Entonces, eso quiere decir que jugamos con esta contradicción, ¿no? Por un lado nos definen desde la debilidad, pero luego nos van a violar y nos violan en colectivo para que no nos escapemos. Si estamos despiertas y si no utilizan otro tipo de mecanismos para atontarnos, aturdirnos, etcétera, etcétera, y bueno, pues violarnos, ¿no? Entonces, yo creo que lo del mapa de la ciudad prohibida, identificar los puntos, es súper interesante, y en este caso ha sido crucial, porque creo que ha sido en un espacio muy oscuro, o sea, en una calle, en un callejón, calculamos, porque no sabemos muy bien dónde ha sido, pero calculamos que ha sido en torno al subterráneo de Guía, que es un punto rojo identificado desde hace un montón de años, que se hizo un mapa de la ciudad prohibida en esta mujer, en esta ciudad, que lo hizo Plaza Andrero. Y seguimos con el mismo punto, ¿no? Entonces, claro que es importante cambiar esos espacios, darles luz, darle vida, pensar el urbanismo y el espacio con perspectiva de género, que normalmente las ciudades están construidas desde una perspectiva muy, muy masculina y muy hegemónica, ¿no? Por supuesto que es importante, pero tiene que haber un conjunto de medidas.
Bueno, vamos a hablar de ciudades y de un hombre en concreto. Juancho, tú eres bilbaíno.
Sí.
¿Tengo que felicitarte?
Bueno, si es por la última de las noticias que nos marca la agenda institucional y mediática, pues no mucho.
Bueno, ¿qué podemos decir del premio a Iñaki Azkuna?
Bueno, pues podemos empezar a pensar quién ha dado ese premio y para qué, ¿no? Este premio que le han dado a este señor alcalde por mayoría de los votantes, hay que decirlo todo, de los bilbaínos y las bilbaínas votantes. Este premio se lo han dado una fundación en concreto, una fundación inglesa, una fundación que se llama la Fundación City Mayors, la Fundación Alcaldes, digamos, de alguna manera, que es una fundación muy concreta de Inglaterra, o sea, radicada en Inglaterra y que opera a nivel mundial, y que, bueno, tiene sus propios intereses y tiene los intereses de promover, ¿no?, un tipo de ciudad muy concreta en el cual el modelo de ciudad que se ha creado a partir de los años 90 en Bilbao encaja perfectamente. Después de pensar un poquito quién ha dado ese premio y entonces para qué, hay que ver también los métodos, ¿no?, el método en el cual se radica esa mención, pues por un lado está el voto, digamos, popular a través de Internet, que en la cuestión de Bilbao en concreto no se ha movilizado ese voto, quiero decir que tampoco el ayuntamiento ha hecho una campaña como en otras ciudades del mundo para que se vote sistemáticamente a su alcalde, y sobre todo, aparte de ese voto de alguna manera internetico, lo que se hace es, digamos, una serie de opiniones cualificadas, y aquí hay que pensar que son las que tienen en cuenta el jurado, ¿no? Y aquí hay que pensar un poco la labor de lobby que se ha hecho para, bueno, para impulsar esa candidatura o ese que al final se ha convertido en premio y que premia, como digo, un modelo de ciudad en el cual, pues, lo que se habla es de esa terciarización de Bilbao, o sea, de haber convertido Bilbao en una ciudad de servicios, pero hay que pensar que esa ciudad de servicios se ha convertido en tal, pues simplemente destruyendo lo que era el secundario, digamos, todo lo que era el trabajo industrial o de transformación, para construir un terciario sobre la base de la precarización laboral, ¿no? Y ese es el gran éxito de ese modelo de ciudad encarnado por ese señor, y ese es el gran éxito que quieren premiar, pues, fundaciones como esta.
Y ayer, José, cuando te comentaba la noticia, te sorprendías porque no tenías noticia ya. No sé si luego has tenido opción de leerla y hacerte una opinión al respecto.
Hombre, me echó la opinión nada más cuando me comentaste la noticia. Lo primero que me entró es la risa, ¿no? Y pensé la relatividad de los premios. Y venimos hablando de una cuestión de género. Entonces, en mi mundo, normalmente todos estos premios, incluso algunos más gordos, siempre son muy sesgados, ¿no? Y lo acaba de contar Juancho. O sea, habría que ver qué es lo que están premiando. Desde luego, si hubiéramos hablado con todos los centros autogestionados, CSOs, centros sociales ocupados de Europa, por ejemplo, no le hubieran dado el premio. Pues tiene Cucuza allí, de hecho el solar todavía anda ahí, la desalojaron. O sea, quiero decir que es tan relativo cómo se dan los premios, y la objetividad esta que se han inventado es tan subjetiva, pues claro, sus amigos le van a dar el premio. Y seguramente con esta lógica de un urbanismo, ¿no? O sea, con una idea de construcción, como está diciendo Juancho, tremendamente androcéntrica, tremendamente excluyente, y bueno, pues donde todos los demás sobramos, pues sí, entre ellos se dan premios, efectivamente, sí. Pero bueno, no es ningún honor, es fácil que tus amigos te den premios.
Bueno, vamos a hablar, si os parece, vamos a cambiar de tema. Os quería pedir solo una opinión, porque el tema, bueno, evidentemente ha estado en los titulares de la prensa, ayer por lo menos estaba en prácticamente todos los titulares de la prensa escrita. Bueno, lo que estará seguro en los titulares, y llevamos una semana hablando mucho de ellos, es de la manifestación convocada por Herrera para este próximo, para pasado mañana en Bilbo. Quería que hablásemos un poquito también sobre la situación en las prisiones, porque Etxerat el otro día, bueno, daba una rueda de prensa en la que daba a conocer que en este año, en el 2012, la situación en las prisiones, bueno, prácticamente no ha mejorado, e incluso decía que en algunos puntos lo que ha sucedido es que bueno, pues esa situación de los presos y presas vascas ha empeorado, ¿no?, debido a esa política de la dispersión. Juancho, empiezo contigo. ¿Qué opinas sobre ese binomio Estado español y política penitenciaria en el contexto de este nuevo tiempo político que vivimos en Euskal Herria?
Bueno, pues en el mismo informe que nos había comunicado Etxerat sobre lo que ha pasado en el 2012 se ve claramente, ¿no? Digamos que el gobierno español no aplica esos beneficios penitenciarios. Ayer se nos hablaba de, bueno, esa más de 200 presos políticos vascos, presas políticas que podían llegar a salir a la calle en función de una política de beneficios penitenciarios que el gobierno español no quiere todavía, o no quiere otorgar, ¿no?, o dar su gracia. El tema es que, claro, bueno, eso está ahí, la situación de las prisiones no cambia tampoco la de los presos políticos vascos en este nuevo contexto en el cual ya se lleva pues ya algunos años trabajando, y lo que hay que ver es, bueno, dónde está el movimiento popular, ¿no? Quiero decir, dónde estamos en el movimiento popular, que el movimiento de por la amnistía fue el movimiento fundacional de este movimiento popular en finales de los años 70, que la manifestación que se va a realizar, ¿no? El que estaremos allí el sábado, pues se lleva haciendo desde el año 78, desde que se consiguió arrancar esas dos amnistías, y bueno, pues que es esa labor de calle, ¿no? La que tiene que arrancar por lo menos, digamos, la gracia del beneficio.
Está esa labor de calle, y luego también está la labor de gestión de la que habla el PNV. También podríamos hablar de ese tema. De todas maneras, bueno, yo no sé qué querías aportar tú al respecto.
No, pues mira, lo del PNV, a ver si gestiona efectivamente y presiona de verdad y se consigue hacer algo, ¿no? Yo lo que creo es que no hay derecho a la ansiedad que se está generando con el colectivo de las presas y los presos vascos, ¿no? Después del alto el fuego, o sea, después de todo el proceso de paz, se ha generado muchas expectativas, y el inmovilismo del Estado español lo que hace es producir una situación casi invivible dentro de las cárceles, ¿no? O sea, no haber hecho ni el mínimo gesto, que la doctrina Parot siga vigente, que es una vergüenza, pues es algo que no cabe en las mentes racionales, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista. Iremos a la mani el sábado, pero sí que me gustaría decir que hoy en ya me perdonaréis hacer este salto, pero antes se me ha olvidado decir que hoy tendremos una concentración en Eguía a las 7 para en contra de las violaciones ocurridas. Entonces estaremos este jueves aquí y el sábado nos iremos a Bilbao, por supuesto.
Pues está bien que comentes también esa concentración. Me la apunto para que la comentamos en los informativos de InfoZazpi. De todas maneras, centrándonos en la protesta del sábado. Bueno,
bueno, comentabas tú mismo, ¿no? Sí. El tema de cómo el PNV se está bueno, metiendo el dedo en la llaga, o de alguna manera hablando de sus labores de pasillo, de sus labores de gestión, que bueno, que también el presente, el Lehendakari Urkullu, ha insistido mucho, ¿no? En su labor en la sombra, en la posibilidad o en la posibilitación de ese proceso en el que se ha entrado. Bueno, eso está ahí. Yo creo que no le daría, el PNV tiene que jugar precisamente a privilegiar esa política de pasillo, pero yo creo que, vuelvo a decir, que nosotros, que nosotras tenemos que estar en la calle. Lo que hay que ver es si el movimiento por los presos políticos vascos es protagonista o es comparsa en el propio proceso, ¿no? Si tiene un protagonismo y quiere imponer sus propios criterios, como fue en el momento de cuando se arrancaron esas dos amnistías en el año 77, o es una comparsa, y una comparsa quizá demasiado ansiosa y un poquito desnortada. O sea, ¿qué pensáis?
Bueno, no lo sé. Yo lo que sí que creo, en cuestión del PNV, igual es que no tendría que hacer tanto pasillo, sino que tendría que hacer, como si tiene que ir a más política, de bulego, o sea, es decir, no tanto de pasillo, que si no quiere venir a la manifestación, que han dicho que no van a venir, pues bueno, por lo menos que tengan otra actitud más que la política de pasillo. Y luego, en las cuestiones del protagonismo y demás, yo ahí no me voy a meter. O sea, yo lo que sí que creo es que va a haber una gran mayoría que vamos a ir allí. Las previsiones desbordan los números del año pasado, sobre todo en cuanto a autobuses y demás. Se está diciendo que la expectativa es mayor. Yo creo que cada vez es más fácil ir a esa manifestación, apoyar a las presas y a los presos vascos. Y yo creo que en colectivo, efectivamente, habría que ver después cómo se tiene que gestionar entre los familiares, las presas, los presos, etcétera, los colectivos, con todas las diferencias internas, etcétera, etcétera. Pero luego hay cuestiones muy fáciles, que creo que es la de la doctrina Parot. O sea, un tribunal acaba de dictaminar que eso es una ilegalidad. Entonces, creo que debería de poco a poco, o de una forma sustancial, eliminarse esas prácticas. Entonces, después podríamos hablar de amnistía, que podría ser otro paso, efectivamente, pero aunque sea la doctrina Parot, es bastante fácil. Eso sí que creo que podría negociar el PNV, no en un pasillo, en un bulego.
Juancho, cuando hablabas de desnortar, no sé si te referías a eso, pero es verdad que el Movimiento por la Amnistía, en su propio nombre, hablaba de amnistía en esos años y desde ya ahora mismo, hoy en día, bueno, no se habla claramente de amnistía, se ponen otras prioridades en el movimiento. ¿Qué opinión te merece el poner unas prioridades que son presos enfermos, doctrina, etcétera, etcétera?
Claro, bueno, yo creo que es ese movimiento, ¿no? Que, como he dicho, es el fundacional, el movimiento popular, y que empezó con ese amnistía, esa negociación, fue capaz incluso de hacer que los partidos de la izquierda abertzale no se presentaran en las elecciones del año 77, o sea, y cambiar así definitivamente el rumbo de la política vasca, ¿no? No es el caso actual, ¿no? El caso actual es, pues, bueno, también hay que tener en cuenta que ha sido el primer movimiento que ha sido ilegalizado como tal, en ese rosario de legalizaciones que empezó en la década pasada, y tenemos lo que tenemos, pero el movimiento como tal es un movimiento que acompaña, basado en una serie de motivos preferencialmente humanitarios más que políticos, y que lo que estamos o lo que se aspira en el momento actual es a que se, bueno, a que se hagan esas medidas de beneficios penitenciarios y la retirada de la doctrina Parot, que lo que conseguiría sería, pues, que la mitad del colectivo de los presos políticos vascos pudieran salir inmediatamente a la calle. ¿Es suficiente aspirar con esa mitad?
Bueno, con esa pregunta tenemos que terminar hoy, Juancho. Vamos a dejarla en el aire. Quedan unos pocos segundos para las 9 de la mañana y lamentablemente estaba aquí alargando un poquito porque habíamos perdido la conexión con Josebe. No sé si la tenemos, por lo menos para decirle a Agur, sí, ya está dentro, ya nos escucha. Josebe, que tenemos que terminar, decía, sí, sí. Mi esker, por haber estado hoy con nosotros y estamos dentro de un par de semanas. ¿O dos seguí?
Es que ricasco, Agur.
Agur, Juancho.
Ale, Agur, bye.